Juan Pablo, ¿usted ya vio el nuevo oficio de don Ricardo Ávila en El Tiempo, después de haber salido de portafolio de su dirección?
Pues lo vi escribiendo un análisis muy interesante sobre el fracking.
Pues ese va a ser su trabajo. Temas específicos.
Buenísimo.
A profundidad. A profundidad. Me pareció muy importante lo que escribe Ricardo Ávila y por eso lo hemos llamado a esta hora. Don Ricardo, mucha suerte en su nuevo futuro periodístico y gracias por estar en la W.
Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes.
Y le presento a su contraparte en esta interesantísima discusión, don Álvaro Pardo, de la Colombia Libre de Fracking. Buenos días, don Álvaro.
Buenos días, muchas gracias.
Don Ricardo, no solamente usted, sino muchísimos especialistas, sobre todo que analizan la economía de Colombia, coinciden en no descartar la tecnología del fracking, con temas que tienen que ver con el futuro de las finanzas del país, pero sobre todo de los recursos energéticos. Ya nos han explicado la crisis que tendremos de gas y, por supuesto, la posibilidad de poder llegar a recursos valiosísimos por la vía del fracking. Yo creo que no debemos volver sobre lo que estamos todos de acuerdo, y es que esto, como lo ha dicho el Consejo de Estado, hay que hacerlo con unos ensayos, con unos pilotos, dentro del marco que libere cualquier posibilidad de afectación ambiental. Don Ricardo, ¿por qué es tan difícil las dos cosas? ¿Poder hacer una prueba lejos de afectar ambientalmente algún recurso? Y de otro lado, el solo plantearla despierta las preocupaciones de muchísimos ambientalistas. ¿Por qué no se pueden combinar las dos cosas, don Ricardo?
No, Julio, mi planteamiento es que yo creo que esta es una discusión que se debe dar con datos ciertos, y la única manera de tener esos datos ciertos es hacer estas pruebas piloto y evaluar efectivamente cuáles son sus resultados y si los temores, algunos de ellos totalmente legítimos, que tienen las personas que se preocupan por las posibles consecuencias ambientales de usar el fracturamiento hidráulico, pues se comprueban o no. El artículo que yo escribí tenía dos propósitos. Una, por un lado, decir que efectivamente necesitamos evidencia, porque hasta ahora seguimos dando una discusión en abstracto. Y por otro lado, señalar que si Colombia decide cerrarle las puertas a este tema, eso tiene unas consecuencias económicas grandes. A mí me parece completamente legítimo que una sociedad decida irse por un camino o por el otro. Lo que me parece absolutamente clave también es que tengamos claro de cuáles son los costos, por ejemplo, de cerrarle la puerta al fracking en Colombia, y que lo hagamos con los ojos abiertos. Lo que no nos puede suceder es que si nosotros, por una postura a priori sin datos, decidimos efectivamente clausurar ese tema, el día de mañana no nos sorprendamos por los efectos negativos que eso puede tener, no solo para el sector, sino sobre todo para el bolsillo de los colombianos.
Sí, señor Álvaro Pardo, de la Alianza Colombia Libre de Fracking, en este artículo que escribió el exdirector del diario Portafolio, señala que el debate sobre fracking que hoy se realiza está sustentado en verdades a medias y caracterizaciones pasionales, como por ejemplo la disyuntiva entre petróleo y agua. ¿Usted cree que los que dicen no al fracking están basados en argumentos pasionales?
No, yo creo que esa fue una consigna que se creó hace muchos años para deslegitimar a las personas que tienen posiciones críticas en contra del fracking. Yo personalmente no creo en ese dilema de petróleo y agua. Creo que las cosas no se deben ver de esa forma bipolar que hay. Creo que hay cosas mucho más profundas, estoy de acuerdo, creo que hay que manejar cifras y argumentos. Por ejemplo, el artículo de Ricardo arranca analizando el tema de Estados Unidos, y pues yo le quisiera comentar que incluso es un tema incompleto. En Estados Unidos en este momento hay un debate gigantesco en torno a las empresas del fracking y las consecuencias ambientales del fracking. Por ejemplo, el año pasado se quebraron 28 empresas dedicadas al fracking de Estados Unidos, y hasta agosto de este año van otras 26 quebradas que se han acogido a la ley de quiebras en Estados Unidos. ¿Por qué se acogen? Porque esto es una actividad en extremo costosa. perforar un campo en Estados Unidos cuesta, perdón, perforar un pozo para fracking en Estados Unidos cuesta en promedio $32 billones. Y lo que pasa es que este sector ha venido siendo subsidiado por el Estado y en los actuales precios estas empresas no son rentables. Entonces, si vamos a coger a Estados Unidos como referencia para Colombia, deberíamos también pensar que en Colombia tampoco el fracking sería una actividad rentable y que dadas las dificultades fiscales del Estado no podríamos entrar a subsidiar a esta empresa a menos de los costos ambientales y sociales que esta actividad genera. Le voy a poner otro ejemplo. De los $32 millones que en promedio cuesta perforar un pozo para fracking en Estados Unidos, el 76% de esos costos se explican por los costos que tienen que ver con todo lo ambiental. Y lo más costoso ahí es el tratamiento de los flujos de los lodos de reflujo. Es lo más costoso. Y en Estados Unidos, como no le pueden hacer conejo a la autoridad ambiental, pues es lo que más les cuesta. La autoridad sí es supremamente exigente allá, pero aquí, digamos, con la autoridad ambiental, como dijo la comisión de expertos, hay una debilidad institucional que no sería capaz de llegar a fondo para hacer control y fiscalización. De manera que el futuro del fracking en Colombia es, en primer lugar, una actividad que terminaría siendo subsidiada por todos los colombianos, no obstante las enormes dificultades fiscales que tiene hoy el país, terminaríamos vendiendo empresas públicas para remediar el déficit fiscal y de esa forma mantener subsidios a estas empresas. Y la otra forma es que las empresas para hacer reducción de costos y ser viables,
sí,
pues les reducirían los costos ambientales. Entonces no quisiera saber en este momento qué pasaría con el tratamiento de los lodos de reflujo o los gases furtivos que se están emitiendo,
sí,
que ya hay dos estudios muy importantes, uno en Estados Unidos y otro en Gran Bretaña, que están diciendo que esos gases de reflujo son metanos, que son los más contaminantes y que están contribuyendo mucho más al cambio climático.
Sí, Ricardo, hay una teoría, o mejor una advertencia, que indica que si no se hace fracking, vamos a tener que importar petróleo y que eso sería un desastre para la economía. ¿Qué tan cierto es esto?
Pues lo que uno ve con los yacimientos que tenemos hoy en día es que efectivamente son yacimientos a los cuales se les está tratando de sacar más crudo del que tienen y que eventualmente esas tasas de recuperación pues van a llegar a un techo, por lo cual, a menos que tengamos nuevos hallazgos, eventualmente vamos a perder la autosuficiencia petrolera. Hoy en día Colombia produce cerca de 900.000 barriles al día. Algo más de un 40% de eso se va para las refinerías que tiene Ecopetrol en Barranca Bermeja y en Cartagena. Y claro, los cálculos muestran que a partir del 2024 la tasa de declinación de esos yacimientos comienza a bajar. Entonces, eso tiene dos problemas. Por un lado, se nos caen las exportaciones. Hoy en día el petróleo representa el 41% de las exportaciones colombianas. Estamos hablando, este año, mal contados, unos $17 mil millones, que si desaparecen, eso tiene unos impactos económicos indudables. Y por el otro lado está el tema de llegar al extremo en el cual, sí, no logremos abastecer ni siquiera el consumo nacional.
Sí, señora Ávila, pero qué pena lo interrumpo. Señor. Precisamente hablando del tema de las ventas externas, ¿usted no cree que esta también sería una oportunidad para la diversificación de las exportaciones?
Sin duda alguna. La gran pregunta es cómo reemplaza unos números por otros. Entonces, ¿qué estamos hablando de $17 mil millones? Este año las exportaciones de aguacate, que son un éxito indudablemente, van a llegar a $100 millones. Entonces, 17 mil contra 100 es complejo. Uno habla de las posibilidades del cannabis medicinal. El jueves y el viernes hubo una foro muy interesante en Bogotá, y las proyecciones lo que muestran es que en un caso bastante optimista superaríamos los $1 mil millones de exportaciones a comienzos de la próxima década.
O sea,
no
que
más.
O
¿cómo sea reemplazar? Es que exportar $17 mil millones en otros productos no es algo que suceda de la noche a la mañana.
O sea, que es decir que entonces lo que ha dicho tantas veces el presidente Duque de convertir el turismo en el nuevo petróleo es una falacia total.
No quiere decir eso. Pero no quiere decir que vayamos a vender $17 mil millones en ingresos turísticos. No, por lo menos no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Por supuesto que Colombia tiene que diversificar su canasta exportadora. Por supuesto que tiene que ampliar sus fuentes de ingresos externos. Pero aquí todo suma. El problema es que uno no es que quita algo y lo reemplaza por otro de manera automática, porque eso no es un tema de voluntad, eso es un tema de desarrollar mercados.
Sí.
Y eso toma tiempo.
Señor Pardo, yo quisiera saber cuáles son los efectos que tiene en el medio ambiente estas pruebas piloto.
En pruebas pilotos, en primer lugar, no hay unos términos de referencia, de manera que eso se va a llevar un buen tiempo y eso no es culpa, no es responsabilidad de la organización No al Fracking, es el gobierno nacional que debe emitir esos términos de referencia. Pero el asunto de fondo es lo que dijo la comisión de expertos, no es un invento nuevo. ¿Dónde están los estudios geológicos, hidrológicos, socioeconómicos para poder avanzar en alguna de las fases del fracking, en este caso con las pruebas piloto? Entonces, de manera que esas son cosas que primero tendría que hacer el Estado, mostrarnos esos estudios y vamos a ir mirando en el camino, pero no pueden empezar a hacer pruebas y experimentos en una zona poblada y de la riqueza hídrica que tiene el Magdalena Medio. Pero además quisiera agregarle algo al doctor Ávila, que le gustan mucho las cifras. Los documentos que circulan hoy en Estados Unidos sobre fracking muestra que incluso hay muchos pozos de fracking que en el primer año están mostrando decrecimiento de productividad del 60 al 90%. Sí, en el primer año. En Vaca Muerta, Argentina, los pozos están durando en promedio 10 años. Imaginen ustedes esas compañías gastando $32 millones en cada pozo, cuando cada pozo se le agota muy, muy rápido. Eso implica unos enormes costos financieros, eso implica desplazamiento de población, implica temas de agua, contaminación con metano, cambiar la vocación productiva de muchas zonas del país. Entonces, metámonos en las cifras, hombre. Uno puede hablar en general de los impactos que va a tener, y los va a tener, estoy absolutamente de acuerdo, los va a tener, pero por eso sería buenísimo que le pusieran algún día cuidado a lo que nosotros hemos venido planteando, ya está en un libro de la Fundación Volpo publicado el año pasado. Sí. Nosotros no podemos decir mañana que ya no se consumen más combustibles fósiles en el país, eso no es sensato, eso no es racional, y nunca lo hemos dicho, pero se nos estigmatiza por ese lado. Lo que nosotros hemos dicho es que hay que avanzar rápidamente en la conversión de la matriz energética del país.
Sí, precisamente.
Ecopetrol tiene un papel fundamental que jugar en el tema de gas y crudos convencionales.
Sí, señor Pardo.
Necesitamos gas y crudos convencionales precisamente durante esa transición, pero necesitamos que el gobierno no nos haga conejo y mañana mismo arranque, porque si es un tema de voluntad, un programa muy agresivo de sustitución por energías limpias.
Sí, disculpe, lo interrumpo.
El mundo ha demostrado que es posible, ¿cierto? Pero si nos quedamos en lo mismo, que necesitamos gas y hidrocarburos y ahora pilotos, entonces estamos simplemente profundizando un modelo de reprimarización de la economía, ¿cierto? Volviendo a añicos todo lo que el Estado ha ansiado y la
Discúlpame,
sociedad
lo interrumpo, porque precisamente en eso que usted está concluyendo, quiero hacerle la última pregunta al señor Ávila, y está relacionada con las alternativas. Hablemos no del fracking, sino de esos yacimientos convencionales. No hay ninguno que pueda, digamos, de alguna forma mediar lo que podría alcanzar el fracking en términos económicos.
La respuesta honesta es que no lo sabemos. O sea, lo que tenemos claro hasta ahora es que ha habido actividades de exploración en Colombia y no hemos podido aumentar el tamaño de las reservas recuperables. Nosotros tenemos, en el caso del petróleo, menos de 6 años de reservas recuperables, según las cifras al cierre del 2018. Y en el caso de gas tenemos menos de 10 años de reservas recuperables. Eso quiere decir que esta perspectiva de la pérdida de la pérdida de la autosuficiencia es real. Obviamente, puede ser que el día de mañana alguna compañía encuentre un megayacimiento que nos cambia totalmente la foto, pero al día de hoy no tenemos ninguna certeza de eso, y por supuesto que hay que seguir participando en la búsqueda de yacimientos convencionales, pero no hay certeza. Es que esto no es un tema, una vez más, de voluntad. No es que sepamos que en tal lugar de la geografía haya con toda garantía depósitos importantes de petróleo y gas y no los queremos utilizar. No, se han buscado y no se han encontrado. Yo veo a las compañías del sector haciendo actividad exploratoria y obviamente a ellos no les interesa explorar a pérdida. Lo que les interesa es tratar de encontrar crudo, pero una vez más, dadas las condiciones, no se han producido esos éxitos. Teníamos unas grandes expectativas en el Caribe y todavía existen, y la posibilidad de que efectivamente allá existan grandes depósitos de gas. Son operaciones muy costosas porque están debajo de cerca de 3.000 metros del lecho submarino, pero tampoco se han producido los hallazgos de la magnitud que esperamos. Es posible que el día de mañana efectivamente los encontremos y cambie completamente esa perspectiva. Al día de hoy, lo más recomendable es, una vez más, esperar lo que diga esas pruebas pilotos, que se hagan bien y que estoy seguro van a tener la supervisión de muchísimas personas que son amigas o no son amigas del tema del fracking, y en ese momento se tome la decisión. Hacer la discusión en abstracto y cerrarle la puerta, porque sí, a mí me parece que es un tema que nos conlleva a costos que son indeseables para todos, para usted y para mí, y en ese sentido, y para los colombianos más pobres. Y en ese sentido, me parece que esas decisiones las tiene que tomar la sociedad colombiana con los ojos abiertos. Que si las compañías van a perder dinero, es problema de las compañías. Yo no tengo por qué decirle al sector privado métase o no se meta si van a perder dinero. Si pierden dinero en Estados Unidos, es problema de ellos.
Clarísimo.
Pero entonces, creo que esto es un debate que continúa. Simplemente tengámoslo claro.
Pues al señor Ricardo Ávila, economista, exdirector de Portafolio y ahora analista con estos artículos especializados pues en este sector. Muchas gracias.
No, pero María C., todo está regio, sí, todo divinamente, economista y no sé qué,
Master
y está
economía.
Haciendo unas crónicas buenísimas para el tiempo, pero me hacen falta la brújula y el editorial de Portafolio.
Muchas gracias, Alberto.
Bueno, y al señor Álvaro Pardo le hago la última pregunta. Mire, muchos expertos dicen que críticos dicen que la comisión de expertos respondió a intereses del gobierno nacional. ¿Cómo evitar que esos resultados de las pruebas piloto pues no sean tomadas como esto?
Pues hay, digamos, posiciones, dos posiciones dentro de la comisión de expertos. He estado viendo, por un lado, a Pablo Ruiz, por otro lado, las personas que son más pro fracking, digamos, y es difícil pues cuantificarlo. Pero lo que nosotros decimos es, no hay pruebas pilotos en términos de referencia, no existen todavía, no es aceptable ir a hacer experimentos allá con la población, en zonas muy ricas en agua, etcétera. De manera que, de acuerdo, la discusión sigue, pero no puede uno dejar el curso y el futuro del país a que esperemos a ver qué encontremos. Colombia, después de Cusiana, Cuipiagua, se ha dedicado a encontrar bolsones de hidrocarburos de 200, 300 millones de barriles. No hay, al parecer, unos nuevos campos gigantescos. Entonces, el país sí tendría que irse preparando para esa transición. Lo está reclamando la humanidad entera la transición. Entonces, ¿por qué esperar? Lo que hay que avanzar ya, en lugar de estar deslegitimando a los líderes sociales, como hizo ayer el señor Vargas Lleras en una repudiable columna en El Tiempo. Hombre, pensemos qué vamos a hacer para adelante, y el mundo va hacia allá. Tenemos que detener el cambio climático, es nuestro hogar, el único hogar que tenemos. Tenemos que pensar en decisiones. Por ejemplo, California, el año pasado dijo, no hay ninguna construcción nueva que no se genere su propia energía. Hong Kong prohibió la venta de vehículos combustibles fósiles y todo lo que está saliendo hoy al mercado son vehículos eléctricos. Japón echó a las plataformas gigantescas al mar que por un lado captan la radiación solar y por otro lado con aspas recoge energía del mar. Hay muchas cosas que hacer, pero desafortunadamente estamos cooptados por esas grandes empresas petroleras y no dejan cambiar el curso del país, pensar en qué es lo que requiere el país en línea con el interés general. Este sector no puede seguirse determinando por el interés particular. Pensamos que Ecopetrol juega un gran papel. El mismo presidente de Ecopetrol dice que hay grandes posibilidades todavía en recobro secundario.
Perfecto.
Que hay algunos prospectos en gas, etcétera. Metámosle por ahí, pero metámosle también muy, muy rápido en la transición a energía limpia.
Listo, señor. Muchísimas gracias a Álvaro Pardo de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Gracias por haber estado en la W.